El golpe de gracia.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ey. Ya son y 5 las 4 y 5 las 3 en Canarias. Buenas tardes.
¡El golpe de gracia!
Así se llama este programa.
¡El grupo Risa!
Eso somos nosotros. Señor, golpe de gracia, versión dominical.
¡Despierten! ¡Ya!
Despierta, sobre todo si te has quedado al sol. A ver, que las vamos a liar aquí, parda. Vamos a montar aquí una zorrera, que ya verás, que ya verás. Ay, tanto sol, tanta calor. ¡Ya no puedo! ¡Mes!
¡Ey!
Bueno, una de las nuevas aportaciones del Grupo Risa esta última temporada ha sido las grandes transmisiones, la cobertura de grandes eventos, pero también la deconstrucción de numerosos hechos históricos. Aquí suena esta sintonía, que, por la cual saludamos, sin venir a cuento, pero a Fernando Simón siempre se le saluda cuando suenan estas sintonías tan extrañas. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este mes de agosto lo ha ido muy bien, ¿verdad?
Tú ibas a mi cole, igual te dio clases de historia el Alfaguara, que es el que me habló a mí. Entonces,
la verdad es que no lo recuerdo, no sé. Sí. No. Nosotros teníamos más respeto a los profesores que vosotros, con sobrenombres.
¿Ah, sí?
No,
sí. Pues, me sacabas 6 o 7 cursos, man, tampoco tanto.
Bueno, ¿6 o 7 cursos?
Sí. Bueno, según los expertos, sí, según los científicos, igual yo iba delante de ti. Bueno, entonces nos hemos dedicado durante este verano por las noches a volver a, pues, a redifundir esas grandes transmisiones, tanto de grandes eventos como de hechos históricos, de construcción de la historia. Lo que estamos haciendo todas las noches de los sábados durante este verano. Bueno, mira, tenemos aquí una transmisión que no hemos puesto por la noche.
A ver, ¿cuál?
¿Tú te acuerdas cuando estudiamos, ahí vuelvo al colegio y a las clases de historia con Alfaguara, aquel hecho histórico que tuvo lugar en 1571? Estamos hablando de la Batalla de Lepanto.
Sí, había muchos asintomáticos ahí, sí.
¿Tienes ya el número de muertos oficiales en la Batalla de Lepanto?
Sí, bueno, la historia da la cifra que da, pero vamos, yo creo que habrá uno o dos muertos.
¿Sí?
Uno o dos muertos, como un par de casos aislados, como mucho.
Bueno, y faltan los datos de las comunidades, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo de la comunidad autónoma belga, que fue la que donde se dio la batalla de Lepanto, sí.
Turca.
O sea, belga, que tú belga, crees que según los tus datos, belga, sí.
Según tus datos, en la batalla de Lepanto hubo uno o dos muertos. Pues vaya batalla de mierda.
Bueno, y luego, a nivel de heridos, 3 o 4 casos aislados, como mucho. ¡Como mucho!
Yo he visto peleas de bar más heavy que la batalla de Lepanto.
Yo también. Todo el mundo ahí intentando aplanar la curva. Pues es que no hubo que aplanar nada, porque no era ni curva invertida. Era un encefalograma plano. Vamos.
O sea, según los expertos, tu batalla de Lepanto en realidad era una romería.
No llegó ni a eso. Bueno. La historia exagera muchísimo.
Sí, todo, ¿no? ¿Verdad?
O sea, estamos esperando ahí al momento preciso. ¿Cuántos mueren? No, nada. Porque estaba todo controlado.
¿Y se lo llevaban 2 meses?
Solo 2 meses. Y no había rebrotes.
O sea, no hubo rebrotes de guerra. O sea, sí, se quedó ahí.
Para nada. Esas son leyendas urbanas de la gente. Por favor, ni hubo repuntes, ni problemas de contabilidad, ni nada. Mira, si hubiesen estado confinados, no hubiese habido batalla.
Claro. O sea, nos ha engañado el Alfaguara, tío, en el colegio. Nos ha engañado. Vivimos engañados, Fernando. Bueno, a pesar de todo, señoras, señores, así sonó a través de la cadena COPE la transmisión en directo de la Batalla de Lepanto. Adelante, enviados especiales. ¿Tenemos por ahí un corte de Carlos Herrera de la Batalla de Lepanto?
Sí, espérate un segundo que lo busco.
O si no, escuchamos a Mariano, si lo que tengas.
Mariano primero.
Ah, bueno, pues pensamos en la Batalla de Lepanto. Entonces, más o menos nosotros solo sabemos que fue en el siglo XVI, alrededor de 1570 o por ahí, que es en la que Cervantes se quedó sin brazo. Y a partir de allí, ¿cómo hacemos el? Bueno, pues hemos encontrado un archivo de Mariano Rajoy, el de verdad, pues aproximadamente a finales de los 90, explicándole en el Congreso de los Diputados a alguien que no recuerdo quién era, en qué consistió la Batalla de Lepanto, porque ese alguien pensaba que la habíamos perdido. cuando la ganamos. Y así la contaba Mariano Rajoy.
El ala derecha turca, mandada por el virrey de Alejandría, chocó con las galeras venecianas, consiguiendo envolverlas en parte, aunque luego se restableciese la situación. El ala derecha, con mayores efectivos que la cristiana opuesta, intentó hacer lo mismo. Pero Doria no se le enfrentó, sino que extendió la línea navegando en paralelo y no pudiendo evitar que las galeras argelinas causasen notables daños, pero dando tiempo a que la batalla se resolviese. Al final, victoria aliada. Lutz Ali tuvo que abandonar y Ali Pachá murió. Señora, muchas gracias.
Bueno, pues ahí estamos. Esa es la semblanza de la batalla de Lepanto hecha por Mariano Rajoy. Entonces, claro, ¿cómo empezaríamos nosotros a hacer esto?
Hombre, pues como siempre empezamos.
Bueno, exacto. Para que veáis que esto es absolutamente improvisado, vamos a empezar como hacemos siempre todo y a ver dónde desparrama. La batalla de Lepanto, citas con la historia en el golpe de gracia del Grupo Risa. Adelante, compañeros.
En la cadena COPE, Vuelta Ciclista a la Historia. Conectamos con nuestros enviados especiales en la Batalla de Lepanto, donde se va a dirimir el final de la misma. Adelante, Javier Ares y José María García.
Muy buenas tardes. Saludos cordiales desde el centro de la batalla. Aquí hace tiempo que se han desatado las hostilidades. En una lucha fratricida sin cuartel, Ulus Ali y Ali Pachá, frente a los aliados y el Imperio Español, nos estamos partiendo la crisma contra los turcos. Muy buenas tardes, Unidad Central José María García.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos hallamos aquí en Trafalgar, donde acaba de comenzar esta batalla. Recuerden, por un lado, las tropas de Napoleón con Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Y por otro lado, la fuerza militar francesa animando a los españoles. Esto está que arde. Gritos de dimisión, dimisión, dimisión. Esto acaba de empezar. 70.000 turcos echados al agua desde sus respectivas naves, combatiendo con 10.000 CDRs que han llegado desde la AP7 de Cataluña y frontera con Francia, porque sabían que Napoleón iba a estar enfrente. Cuando hay gol en las gaunas, Chema Jodra.
Ahí estamos, efectivamente, en Lepanto. Los 70.000 turcos, efectivamente, apoyados por los CDRs y, por supuesto, las unidades móviles COPE, que ya sabe Dios dónde se encuentran. Ahí estamos escuchando el crujir de huesos, ahí estamos escuchando el choque de las espadas. Unidad móvil, José Luis Cid.
Hola, José María, muy buenas tardes. Estamos sobrevolando ahora mismo el iceberg donde el Titanic pereció.
Pero bueno,
vamos a ver un instante.
Dime.
Estamos en el año 1570, no hay helicópteros, esta transmisión carece de credibilidad.
No, estamos ahora mismo lo que estoy haciendo, José María, es buscar un buen punto de cobertura para que todo lo que está sucediendo ahí en Trafalgar pueda llegar hasta el punto donde estamos nosotros en el Océano Atlántico. Estoy justo encima del iceberg que todavía no se ha derretido y se ve como la quilla del Titanic pereció justo en esta zona. Hacemos inversión.
Ahí está la inmersión de José Luis Cidet. ¿Dónde está la otra unidad móvil COPE, José Luis Barroso?
Hola, buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Estamos justo, tenemos una IP instalada justo en la boca de uno de los cañones de uno de los barcos, siguiendo absolutamente todo. Estoy metido dentro, esperemos que no lancen ningún cañón. Cambio.
Ha perecido,
Pero si acaba de entrar.
Pero vamos a ver, si acaba de entrar.
Es que le he dicho, es que pareces tonto, no entres ahí. Porque alguien va a encender la mecha y va.
Hemos
mira
perdido.
Mira cómo vuela.
Ya voló.
Hemos perdido la comunicación. esos cañonazos, ese imperio otomano. Ahí están, división, división, gritan los CDRs, que están interrumpiendo el campo de batalla. Vamos a intentar establecer comunicación. También estábamos ahí con José Luis Barroso. Vamos con el presidente de la Liga Santa. Buenas tardes, presidente.
¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes.
¡Hombre!
Buenas tardes a todos. Aquí el presidente de la Liga Santa.
Está escuchando el presidente de la Liga Turca. ¡Buenas tardes!
¡Hombre!
¡Hola, buenas tardes!
Nos estamos hablando de presidentes de Liga.
Oye, perdona, os estáis sobrando un huevo, ¿eh?
No, no es que nos estemos sobrando. Si yo, vamos a ver, si yo he venido aquí a fichar a Sahin y al final me he encontrado con todas estas naves y he tenido que pedir apoyo y he dicho a ACS que me construyera 4 naves para poder combatir, porque es que si no, es que es imposible, ¿no?
Ahí está. Porque tenemos mensajes.
Sí, tenemos mensajes.
Alberto Arauz,
tenemos muchísimos,
¿dónde te encuentras?
Tenemos muchísimos mensajes. Me encuentro en una isla desierta justo al lado aquí de Malta, estoy justo en Malta, al lado de, bueno, te puedes imaginar la cantidad de palomas mensajeras, de botellas que están llegando, de botellas vacías, de mensajes en una botella. Vamos a ir haciendo acopio de todas ellas. De momento no hay más mensajes, Juanma.
Ahí está Alberto Arau. Y atención, porque vamos hasta España, porque recordemos que desde España está viendo a través de Vamos Movistar el rey Felipe II la batalla de Lepanto. Y vamos a ver.
Espera un momento, que acaba de aparecer Greta Thunberg en el catamarán. Ha visto que había jaleo y ha dicho: me voy a meter en medio. Y está aquí. Está la buena y grande de Greta Thunberg en el catamarán, que va a la cumbre de Madrid. Y espera un momento, Greta.
Sí.
Dice que no quiere hablar.
No quiere hablar.
No quiere hablar, está con un megáfono. Vamos a escuchar a Greta. Vamos a escuchar. Ahí está la buena y grande de Greta Thunberg, que se sube a una de las calaveras de Colón, porque aquí no se compra, aquí se aprovecha absolutamente todo. Llevamos 100 años con las carabelas guardadas, 100 años, y evidentemente está vengando en galeras a los que están remando.
Vaya,
atención, que viene una tropa desde Irlanda, Javier.
Ahí está la tropa irlandesa encabezada por Sin Kelly. A 3 segundos Stephen Roche. ¿Cómo se escucha a través del sonido COPE? Ahí estaba esa tropa desde Escocia, concretamente. Ahí viene William Wallace. Ahí vienen los escoceses en ayuda de los españoles del Imperio Aliado. Estamos contando la batalla de Lepanto. Qué bien suena el sonido COPE, el crujir de huesos, el rechinar de dientes.
Un momentito, Javier, porque acaba
las
de venir
cabezas abiertas por las hachas.
Acaba de venir un turco vendiéndome lotería de Navidad que dice que se quiere llevar 4 euros de comisión. Y digo, joder, pues si el otro día se lo compré a mano de y me ha cobrado 12. Esto es un auténtico negocio.
Está Manolo Lama vendiéndole lotería al comandante turco Ali Pacha.
Sí, soy Ali Pacha.
Comandante turco Ali Pacha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que estarás directamente en Pacha, ¿no?
Sí, en Pacha ahora mismo estamos en una discoteca tomando unos white labels. Sí.
Correcto. Te decía que también teníamos comunicación con España. El rey Felipe II lo está viendo a través de Movistar, vamos. Y naturalmente cerca de Felipe II creo que está Nacho Pla. En Madrid, España, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Efectivamente estamos en España, no había más presupuesto para irnos allí.
¿Estás con Felipe II?
Estoy en Palacio con los seguidores de Liverpool que han venido a saludar al rey Felipe II.
Concretamente, ¿dónde te ubicas en este momento? ¿En qué palacio?
No sé, estoy concretamente... a ver, no estoy con Felipe II, pero está el Wizzing Center cerca, que está en la misma plaza. Entonces, aquí estamos. Sí, sí, sí.
Bueno, pues este es el principio. Este es el comienzo y solamente es un esbozo de la batalla de Lepanto.
Atención, porque Cervantes ha perdido un brazo.
Joder, podíais haber empezado por ahí, joder, que no es importante.
Con el que escribía a Olivetti, ahora está dictando a Siri.
Pues hasta aquí la transmisión vibrante de la batalla de Lepanto. Bueno, estamos. A ver, creo que hay reacciones. Sí, buenas tardes, dígame.
Buenas tardes.
tarde.
Hombre, Leoncio, fenómeno, el metre de guardia, el metre eterno de nuestro mesón Chistu. ¿Cómo estás, fenómeno?
Muy bien, Fernando, David, Oscar, buenas tardes. No, que estaba escuchando la radio. Y he dicho, voy a llamar porque esta vez la batalla del elefanto. Sí. Y vamos, y no habéis dicho que el autor de la batalla de Lepanto, que fue Don Miguel de Cervantes Saavedra, sí. Vino un día a comer aquí al restaurante de Chistu.
Vino al Chistu a comer. Es verdad, si nos lo contaste sí, una noche.
Eso es, no habéis dicho nada.
Espérate, vamos a intentar volverlo a escuchar tal y como nos lo contaste aquí. De hecho, tenemos aquí en el archivo, supongo. Ponemos aquí Leoncio, Chistu, Cervantes. Tiene que estar. Aquí está. Venga, ahí está. Vamos.
Miguel de Cervantes, ¿no? Estuvo en el Chistu.
Miguel de Cervantes, Saavedra. Estuvo en el mesón Chistu.
¿Cuándo?
Pues.
No sabía dónde estaba enterrado, pero sí dónde
comía. Pero sí dónde comía.
Vino una vez a mesón Chistu, vino directamente desde Alcalá de Henares, que es donde él nacía.
Sí, porque
nacía. Sí, güey, sí, es una forma
cuando de. No tenía tiempo, no tenía tiempo de
vida. Una forma de expresión. Sí. Y vino una vez a Mesón Chistu y fue un momento muy especial.
Sí.
Muy especial porque lo pasamos muy bien.
¿De cuándo hablamos? ¿De cuándo vino, más o menos?
1604.
Vale.
Aproximadamente.
En 1604, lo está arreglando, sí.
Y vino, si uno se mete en Wikipedia,
¿sí?
Pues verá que Don Miguel Cervantes Saavedra pues nació en Alcalá de Henares y vivió pues precisamente en el siglo XII, en el 1600.
Vale. Sí, irrefutable el dato.
¿Y?
Bueno, ¿y cómo fue la visita?
que queréis saber lo que pasó.
Sí.
Claro, es que es por eso que me llamáis. Bueno. Pues mira, Miguel Cervantes vino a Mesón Chistu un día de San Isidro.
Ajá.
Porque tenía entradas para los toros, para ir con Luis de Olmo. Y andaba el hombre con un poco de prisa, pero él quiso venir a nuestra casa.
Sí.
Porque le habían hablado muy bien. Mm. Le había hablado muy bien Mesón Chistu y William Shakespeare, que había estado también. Y le dijo, llega... Y me presentan y dice: hola, Leoncio, soy Miguel Cervantes, yo encantado, maestro. Entonces me dice: vengo porque William Shakespeare, que acaba de escribir Hamlet, me dice: tienes que ir a Mesón Chistu, porque yo cuando fui, la verdad es que se come mucho mejor que en Inglaterra. Y digo: no me extraña. Entonces entró por la puerta de Mesón Chistu, dejó el paraguas.
¿Sí?
Y bueno, pues ya me dijo: pues mira, Leoncio, vengo con un poquito de prisa porque tengo entrada para los Tormos con Luis de Olmo y hubo que atenderle rápido.
Sí.
Y yo le dije: pero bueno, Miguel, encantado, no, ya he leído yo muchos libros tuyos. Y a mí el que más me gustaba era Rinconete y Cortadillo.
Rinconete y Cortadillo.
Claro, porque estamos todo el día cortando carne en Chistu, pues era Cortadillo. Entonces, él venía pues con muchas ganas de comer bien, pero dice: con una ensalada picadita y de irse a ver al Juli. Que toleaba entonces. Y lo primero que me dijo, dice: Leoncio, no te conozco, pero por lo poco que estoy hablando contigo, creo que eres un hombre muy especial. Y me gustaría, por favor, que me pusieses en una mesa, pues un poco discreta. Y yo le dije: mira, está Góngora comiendo ahí también. Y me dice: no me pongas a oír Góngora porque me copia todos mis versos. Entonces dije: pues vale, vamos a poner la otra punta de Mesón Chistu y le pusimos al lado de la máquina de tabaco. Entonces.
Había ya en el año 1600.
Y en Mesón Chistu pasaban muchísimas cosas con mi Cervantes la primera vez. Porque cuando yo mismo, cuando viene alguien importante, voy yo a hacer tomar la comanda.
Sí.
Cuando no es menos importante, pues mando a Manolo, mando a un comadero, sí. O tal, que también lo hace muy bien.
Claro,
pero a mí me gusta porque soy muy especial. Y luego me gustan las fotos y yo siempre el primero.
Sí.
Entonces, cuando dice a la comanda, y digo: bueno, don Miguel, ¿qué quiere usted comer? Y me dice: bueno, pues mira, Leoncio, yo lo que quiero es, como es la primera vez, me gustaría que tú pues me dijeses lo que quieres. Entonces cogí yo y empecé a apuntar la comanda. ¿Eh? Y en el momento que estaba apuntado la comanda, él me vio el bolígrafo y dijo: Leoncio, ¿eso qué es? Y yo digo: ¿un bolígrafo? Y dice: pero si yo escribo con... Si yo tengo que matar palomas para escribir, porque arranco las plumas...
Tengo que matar palomas.
Pues es ahí donde Miguel Cervantes descubrió el bolígrafo.
Ah, mío.
Entonces yo le dije: vamos a ver, mira, queremos un buen escalope. Y me dijo: López de Vega.
escalope.
Y aquí es un besugo. Y dice, Hugo, Víctor Hugo. Y dice, no, no me hace falta que me haga las rimas. Y pidió carne.
Sí.
Y pidió carne. Entonces, Manolo le cortaba la carne. Como era, pues cuando somos, o sea, cortamos a Fernando Echeverría cuando venía a Mesón Chistú, para que no se atragante. ¿Por qué le cortaba la carne? Bueno. Porque Miguel de Cervantes era manco.
Ah, claro.
Era manco.
Como Manquia. Exacto. Como Manquia. Que es la organización.
Era manco. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en un momento, y además venía precisamente de una batalla.
Sí, Cervantes, ¿verdad?
Cervantes venía a una batalla porque además de Cito fue soldado.
Sí.
Y venía manco y había, sí, venía de perder una mano.
Sí.
Y como venía de la batalla, la otra mano la tenía escayolada.
Sí.
Y en un momento dado, pues estaba comiendo muy a gusto. Como podía.
¿Cómo?
Como podía. Y tenía el brazo en cabestrillo y no podía mover. Y hubo un momento en que me llamó muy discretamente y me dice, Leoncio, me estoy mirando. Y digo, pues a ver cómo lo hacemos, porque yo no te voy a acompañar ni te voy a sacar.
¿Hasta aquí?
Entonces, total, que vino a cenar con Rihanna.
¿Quién?
¿Con Rihanna? Con Rihanna, que terminaba un concierto en el Palacio de los Deportes.
¿Cervantes vino a cenar con Rihanna?
Sí. Y claro, y yo dije, pues mira, yo no voy a entrar contigo al servicio para sacarte
la vergüenza.
Y yo ni hablar. Y era muy, muy gracioso porque a todas las camareras les decía, Dulcinea, Dulcinea. Muy especial. Y en un momento dado también, ya cuando le estaban puesto los postres,
sí,
vi que en una servilleta escribió, sí, en un lugar de La Mancha.
No me digas.
Y yo le digo, ¿y eso qué es?
Y trae de Cebralín.
Y me dice Miguel Cervantes, Leoncio, así va a comenzar un libro mío. Y yo le dije, pues llámalo Quijote.
Oh.
Y dijo, pues así comenzó todo. Y dice, pero necesito un personaje, un bonachón, regordete, sí, que sea entrañable.
Sí.
Y justo en ese momento pasaba Roberto Gómez. Y digo, pues mira, y pues, se inspiró Miguel de Cervantes en Roberto Gómez para el personaje de Sancho Panza. Y esa es un poco la historia.
Qué bonito.
Miguel de Cervantes vino a Mesón Chistú.
O sea, Rihanna de Cervantes.
Rihanna con Cervantes. Yo pensaba que estaba con Karim y mira, ¿no?
Bueno, eso era antes, sí, pero bueno, este es la...
Oye, ¿y Rihanna que pidió una cazuela, Ela?
Oye, qué chiste más bueno.
Y de postre que pidió una ciruela, Ela.
Yo ya me acuerdo, porque, fíjate, Cervantes vino con intención, hasta que me dijo, mira, Leoncio, yo lo que quiero es que me pongas lo que tengáis aquí, pero él venía con intención de no arriesgar y pedir lo que pide siempre, que es comida japonesa. Pues un poco de sushi, un poco de arroz de delicias, y tal, y al final, pues bueno, pues al final pudo degustar el jamón, toda la materia prima buena que tenemos en Mechu Shisu, probó por primera vez la Coca-Cola.
La que hacéis ahí.
La
pelada
que
por ahí.
Vino de todo, de cava catalán, y sí, etcétera. Estuvo muy bien.
Además, Cervantes tenía una hora que eran los entremeses. Supongo que también se habría
inspirado allí.
Sí. Lo que más le sorprendió es que cuando iba al urinario,
sí,
podía echar de la cadena, que es, sí, que en la cadena en aquella época no había, pero nosotros en el Chistú éramos muy avanzados para eso.
Recuerdistas, ¿no? Oye, ¿quién pagó, él o Rihanna?
Pues no recuerdo.
Ah.
No recuerdo.
O Roberto Gómez. O Sancho Panza.
¿Quién sacó la tarjeta?
No, eso lo de menos. Lo de menos es la visita y que fue un hombre muy entrañable y al que atendimos muy gustosamente.
Impresionante. Cervantes y Rihanna. Un encuentro cósmico en el Chistú. Todo gracias al gran Leoncio. ¿Y ahora qué?
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. Came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted
Pues señoras y señores, como hemos venido haciendo en los últimos minutos del show de estos mediodías agosteños de sábados y domingos, ya van a empezar a sonar las alegres notas del espejito de Herrera. Ahí está, mira. Pa, 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 pa. Bueno, hoy vamos a terminar con los espejitos en su modalidad vespertina. Y lo que vamos a hacer es escuchar pues lo que fue el cierre oficial de la temporada del espejito, que se produjo el pasado 10 de junio. Donde desfilaron todos nuestros personajes, donde recordamos los mejores momentos y donde todos nos despedíamos de Herrera Carlos. Ahí está ese Jesús Luis, ahí está ese Adolfo Arjona, ese Jaime Peñafiel, o ese Fernando Slaverri y por supuesto García, recordando aquella ronda, aquella vuelta, el tour de Herrera por todos los bares. Bueno, todo eso aconteció en el cierre oficial del espejito, que fue más o menos así.
¿Qué cante Alberto?
Hoy no tiene cuerpo.
Bueno, ¿qué ha pasado aquí?
La cosa seria. El lunes lo solucionamos.
Ya está sin voz, Alberto.
Madre mía. Tú sabrás.
Bueno, ¿qué tal, mis queridos amigos del grupo Risa? ¿Cómo está el espejito?
¡Eso!
Ay, Dios mío, ¿qué tal, Carlos? Pues muy bien,
¿qué tal? ¿Qué tal, Espíritu?
Ay, pues echando de menos esas vistas que tienes tú ahí delante, maravillosas.
Lo mismo
Cope,
digo.
Cope Sanlúcar, sí,
ah,
sí, sí.
Ah, qué maravilla. Bueno, pues vamos, encantaría. Si te parece, Carlos, vamos con un... ¿Eh? Que no he oído nada. Bueno, no,
que os encantarían.
Sí. Ah, bueno, sí, 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 claro. Bueno, vamos si te parece, Carlos. ¿Te apetece hacer un resumen del año, Carlos?
Es lo que el cuerpo me pedía.
Sí.
Y pues lo que esperaba de vosotros.
Imagínate que dice que no.
Pues exactamente, pues tenemos que hacer el guión otra vez, así que no. Bueno, pues este año no podemos olvidar, por ejemplo, las brillantísimas intervenciones del profesor Gay de Líbana, sobre todo la manera de terminar alguna de ellas.
Con Italia, crecimiento mínimo del 0,3% previsto para este año se ve afectada y el cisne negro del coronavirus rompe todos los esquemas económicos, don Carlos.
Escuchar, hablar, hacer. Palabras que no.
Bueno, no sé si recordáis que Joaquín Leguina también se incorporó a esta forma innovadora de entender la comunicación.
Ajá.
Y el resultado, este fue el resultado.
Dígame, señoría.
Primero, no le reconoce ningún derecho que ellos no tuvieran, es decir, el derecho al paro ya lo tenían, simplemente le facilita la tramitación o algún requisito y eso es casi el chocolate del oro.
La sublimación del esputo, ya sabéis, hashtag bravo ahí si os ha gustado más, el de Gaitribana, hashtag aquí no hay playa, escucha Leguina si os ha gustado más.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito todo!
¡Buenas noches!
¡Hombre! Mi querido eje vertebrador.
El eje. Soy Adolfo Arjona, todos lo sabéis. Querido Carlos, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Supongo que en el camino te habrán preguntado por mí.
Sí, mucho. Era la verdad era... No, pues entré en una tienda y me dijeron, hombre, uno de los ejes vertebradores.
Exactamente. Sí. No sé ni para qué lo pregunto.
Sí.
Porque soy Adolfo Arjona, del descapotable a la tumbona. Adolfo en horario golfo. Quiero recuperar un sonido de esos sonidos misteriosos que de vez en cuando escuchamos en esta sección. Estaba un día en el ejercicio de la palabra don Luis Argüello. Hay que agudizar el oído, pero se escuchan.
¿Ah, sí?
Sonidos extraños. Bueno, hay que agudizar el oído, pero si lo hacéis por Adolfo Arjona, bien merece.
Bien merece, bien merece.
Escuchemos.
Y eso la gente que vive en los pueblos lo sabe. Por eso le parece importante contribuir al sostenimiento de la Iglesia en todo lo que la Iglesia significa.
Miquel.
En todo lo que la Iglesia significa.
Miquel.
Sí, buenos días, monseñor. Soy Miquel Jiménez.
El sonido es identificable. Yo creo que a alguien se le había caído la dentadura postiza.
Sí, yo recuerdo cuándo fue ese día. Sí.
¿Era Miquel Jiménez o Iker Jiménez?
Fue una caída, la verdad, de lo más absurda. Sí.
Bueno, pues que tengáis un buen verano, aunque yo sé que vais a pasarlo muy mal sin tener que... Sin poder escuchar a Adolfo Arjona, que estaremos los domingos en Adolfo en horario golfo.
Ah, gracias, querido Adolfo.
Adiós, Adolfo.
Gracias, querido Adolfo,
gracias,
querido amigo.
Gracias a mí.
Bueno,
Vera, y ahora que estamos recogiendo, vamos a acordarnos de nuestros clásicos, de nuestros buenos amigos.
Sí.
Como por ejemplo, ¿qué pasa? Que Goyo se acaba de desnudar, ¿no?
No. Hoy no.
Bueno, pues vamos a acordarnos de un admirado, un gran amigo nuestro llamado Andrés Amorós.
¡Hombre, maestro!
¿Cuál es la película del oeste que tiene la mejor banda sonora?
¡Ay! Río Bravo es estupenda. My Rifle, My Pony and Me. Y vi unas jovencitas que cantaban una canción. Butterfly Morning, Butterfly Morning, Butterfly Morning. Yo te diré por qué mi canción... Por ejemplo, Lili Burlero, Lili Burlero... ¿Te acuerdas?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, qué bonito, querido Carlos, ese día que vine. Sí, porque dos días después, en el espejito de aquella semana, estrenábamos una obra clásica inédita que se llamaba Bohemian Rhapsody, que es una obra que escribió Freddie Mercury a su amor platónico Dina Muselham, que se estrenó en la Ópera de París en el Día del Orgullo Gay del año 78, que es donde se conocieron Espinosa de los Monteros y su mujer, Rocío Monasterio. Bueno, vamos a escuchar, querido Carlos, aquel primer movimiento de la obra.
Ay, fíjate. Butterfly morning. Butterfly morning. My rifle, my pony and me. Butterfly morning. Butterfly morning. Yo te diré por qué mi canción. Butterfly morning. Lili burlero, Lili burlero, Lili burlero, Lili burlero, Lili burlero, Lili burlero, Lili burlero. ¿Te acuerdas? Qué maravilla.
Qué maravilla.
Ay, my rifle, my pony and me. Fíjate.
Ay, no, no, ay, no.
¡Ay, ole!
¡Señora y señor!
¡Hombre, Jaime! ¡Jaime! ¡Qué buenos ratos contigo siempre!
¡Todo el mundo a coro! ¡Jaime Peña Fiel!
¡Jaime Peña Fiel!
¡Señor, señor! ¡Jaime Peña Fiel! ¡Buenos días, señores y señores! Querido Don Goyo, doña Tony Martínez Aspar, doña María José Norberto, señor Carlos Herrera, señor, señor Don Carlos.
¡Ay!
¡Buenos días!
Buenos días.
Hace mucho que no hablamos en clave. Totalmente de acuerdo. No, acaba de decir que Pedro Sánchez ha planteado poner límite a la inviolabilidad del rey emérito. Y yo me pregunto, ¿solo el rey? Y de la consorte no hablamos nada. No hemos creado en que no que igualdad, no, pues no hay un ministerio para esto con Irene Espinosa de los Monteros a frente. Nada. No. Y la semana Rosita, que es una injusticia, una vergüenza. Bueno, como estamos ya cerrando la temporada, querido Carlos, querido amigo, voy a elegir una de las canciones que yo interpreté en este programa.
A ver,
una canción, es muy raro porque yo le dedique, es muy raro que yo dedique una canción a ella. Pero ahí va.
A ver. Sí. A ver cómo es esto, tal y como fue mi tío.
Chiquitina, dime por qué. Señora y señores,
señores, señores,
tu presencia me enamora. Señores y señores, siempre hablo bien de usted cuando vengo a esta emisora.
Señoras y señores,
es la reina de este país. Oiga, aunque quiera disimularlo, ahí vamos. Viva Felipe Ví y su padre, Don Juan Carlos.
Qué bonito, Jaime.
Bueno, y no quería seguir porque si no me pongo tierno y el del timbal me estaba volviendo loco. Quiero mandarle, señores y señores, querido equipo de Herrera en Cope, un abrazo muy fuerte a todos. Que disfruten del verano, como también se lo deseo a su excelentísima señora, la dama divisera y hidalgo del ilustre solar de Tejada.
¿Esa quién es?
Victoria Frigorífica. Cuya declaración de amor a su novio en Instagram nos hizo semblar todos los pimientos de la monarquía cuando le dijo I love you. Sí. Querido Carlos, felices fiestas, gracias,
felices
a todos.
Felices fiestas, bueno, adiós, Jaime, adiós, 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 señor viva amigo.
Bueno, todavía recordamos aquel momento, ¿verdad?, cuando te tenías que hacerte tus cocinicas porque estábamos ahí todos confinados, sin salir de casa, con tu primera Thermomix, ¿te acuerdas?
Es verdad, era el nodo, ¿no?
Sí, sí, aquí, a ver dónde apareció.
Señoras y señores, bienvenidos a la biblioteca personal de Carlos Herrera Bruché. En el día de hoy, el infante Carlos Herrera ha celebrado en el Palacio del Pardo su séptimo cumpleaños, rodeado de amigos y familiares. El joven Carlos ha recibido un presente muy especial, una fabulosa Thermomix, regalo del Duque de Ahumada. Nuestro bienamado caudillo ha vuelto a estrechar la mano del infante Carlos Herrera y ha reído con sus trastadas y travesuras, como la de pinchar las ruedas del vehículo particular del general Queipo de Llano. Acto seguido, el infante Carlos Herrera estrenó la Thermomix obsequiando a todos los mandos militares con un arroz con carabineros. ¡Mmm, qué pinta tiene! Ahí está la perplejidad de doña Carmen Polo, que contemplaba semejante artefacto culinario con sorpresa y curiosidad. Preguntado por su opinión sobre la cocina del Palacio de El Pardo, el infante Carlos Herrera declaró lo siguiente ante los micrófonos del Ministerio de Información.
¡Mierda! Pero seca, además.
Y es que él tiene mucha gracia.
¡Hombre, Fernando!
No me habías contado que le habías pinchado las ruedas al general tipo ya. No,
bueno, yo es que era un poquito trasto. Sí. Era un poquito trasto.
Me parecía una cosa que...
Perdiste el carajo, papá.
Bueno, pues nada, pues claro. Buenos días a todos.
Buenos días, Fernando.
Hola, Salaberry. ¿Qué tal?
Bueno, de entre todas las canciones del repertorio, me quedo con una muy bonita que...
Botija,
¿no? Eso, no, no, espérate, no adelantemos. No hagamos quinielas.
No hagamos quinielas.
Eso es, exacto. Entonces, como pues, sabes que estos jovenzanos se nos suben a las patas con sus cosas. Bueno, sí. Bueno, una canción muy bonita. Que es, ¿tú te acuerdas de la canción del Macuala Idea?
Sí, hombre.
Que es una canción que de 1981.
El Pino d'Angio.
Eso, una canción de 1981 con motivo del 23F. Escribió Rafael Pérez Botija junto con Pablo Echenique esta canción de Macuala Idea que cantaba Pino Dando.
Pino Dando.
Pino Dando.
Pero esta es la versión que puse yo desde mis sarcófago.
Señora, me alegro de saludarla. Soy un líder legendario, tengo duende, tengo magia, y me escuchan por la radio porque tengo mucha gracia. Aunque estoy metido en casa, totalmente confinado, cada día aquí estar tío, en vez de tocarme el rapidito, yo te informo, qué pedazo de programa.
De Benfibia Cacabeos, de Conila Fuenlabrada, el Herrera es mi heredero, el Herrera, qué pasada, tú lo gozas, tú lo sientes y lo escuchas todo el día, y si fuera presidente yo también le votaría.
Oh yeah, soy Carlos Herrera.
¡Cruché! ¡Cruché!
Señor.
Nosotras ya tenemos plan.
Señora.
Mirar tu cuenta de Instagram, me gusta lo que comes, yo quiero ser como tú. Pero como yo no soy Bobby ni Antoñito, tururú. Baile, cada mañana al despertar. Baile, él pone el chisme a funcionar. Estoy súper berraca cuando el día va a empezar. Pues tiene mucha gracia, déjame que insista una vez más.
No, 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 no. Cruché, cruché. Hay que ver qué gracia tengo. Oye,
qué bonita.
Y Barbetti.
¡Qué bonita!
Pues es una canción muy bonita de Pino Dando que encontré la versión. Espera que viene.
Es muy bonita, muy bonita. ¿Qué tal?
¡Hombre, hombre! ¡Jesús Luis!
¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ya ha pasado una temporada sin un año exigente. Bueno, ¿qué tal está todo? El jardinero, todo el que le trae el Amazon. Todo, bueno, todo, ¿no? Todo es bien. Todo, perfecto, todo. Perfecto. Así me gusta. Bueno, que digo que ha sido un año muy exigente, que sé que ha tenido usted, bueno, momentos de dificultad. Le he tenido que reprobar muchas veces a mi pesar.
Sí, es verdad.
Pero ya sabe usted que la propiedad y la línea editorial de esta empresa lo exige. Pero bueno,
es verdad.
Es como cuando usted castigaba a su hijo Alberto, a su hija Rocío, cuando eran pequeños. Tenía que hacerlo. Bueno,
exacto.
Y en esta temporada hay una fecha. Buenos días. Buenos días, doña María José. ¿Qué tal
Buenos
estamos?
Días. Bueno.
¿Algún viudo por ahí a la vista? No.
¿Perdón?
¿Algún viudo a la vista? Digo.
Pues podría ser, fíjese lo que le digo.
Bueno, tenemos todo el verano por delante. Sí. Bueno, una fecha que ha quedado marcada en mi memoria, querido Carlos. Sí. Ese día bien valen todas las regañinas del año que le he echado, porque ese día usted me emocionó con un saludo histórico,
sí.
Porque alguien le había contado que tal día como ese yo me ordené como sacerdote hace unos años. Por favor, escuchemos.
A quien felicitamos hoy es el santoral que trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días.
Hola, hola.
Hoy la iglesia nos presenta a San Teodoro de Heraclea.
Ven aquí, hijo mío. El hijo pródigo, oveja descarriada, mis brazos, Carlos. Feliz verano, hijo.
Muchas gracias, qué buen recuerdo aquel, sí. Mi querido Jesús Luis. ¿Cómo lo recuerdo? Que...
Sí, sí. A ver si viene García ahora que le estamos esperando.
Padre, padre. Don, sí. Padre, don padre.
Dígame, García, dígame. ¿Cómo? No, don padre no. Yo soy padre a secas.
Déjelo estar ya. Si no merece la
pena. Alberto, deje de hacer
si no me... cosas. Déjelo, padre, porque es que es igual. Es que es perder. Muy buenas noches.
Y saludos cordiales.
Sintonía COPE, Estudio Belén, Esteban. Comenzamos. Hoy estoy. Realmente me solidarizo con mi hermano. Sé que lo está pasando mal porque hoy terminan sus vacaciones que comenzaban en septiembre. Ahí está mi hermano, ¿eh? Sí. Y está mi sobrino ahí
sí,
también.
Sí, es verdad.
Bueno, a mi sobrino ya no le sacan de aquí ni lo que.
Pues a ver si nos sale.
Pero quiero recordar, en pleno confinamiento, mi hermano hacía una declaración de intenciones. Don Roberto Gómez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, buenas tardes,
muy buenas
días.
Noches. Sí. La declaración de intenciones de mi hermano en pleno confinamiento, ¿cuál era?
Es que es para los del podcast, Carlos. Sí, para los de... Bueno, sí, porque hizo un tour sí. Un tour maravilloso. Yo voy a enumerar unos cuantos. Yo, entre nombre y nombre, por favor, quiero un... ¿vale?
Vale.
La Fresquita. Trifón. Colmán Moreno. La Bodeguita Antonio Romero. Isausti. Casablanca. La Presa. Bodeguita San Lorenzo. La Posada Plato.
Bueno, pues...
Que por cierto, hablen todo el año, ¿eh? Tanto Bodeguita San Lorenzo como Taplato. Va sí, todo el verano. Sí, 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 sí,
sí. Das fe.
Pues ahí está esa primicia informativa. Salta la noticia. Pero yo creo que podemos recordar esa retransmisión. Poníamos nuestro dispositivo técnico y humano al servicio de Carlos Herrera para vivir. Vamos a vivir otra vez esa transmisión.
Pues nos vamos a la ruta. Muy buenas tardes. Saludos y bienvenidos al Tour de Herrera, que acaba de tomar la salida en la Fresquita. Un Herrera que va sin cadena, perseguido por un grupeto de cuatro unidades con María Luisa, María José Naranjo y Eduardo, el técnico. Pero Herrera está abriendo hueco. Unidad central, José María García.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos, salida en la Fresquita. Primera meta volante en Trifón. Subiremos al primer puerto categoría especial del Colmao Moreno, pasando por ese sprint especial en Inchausti, don Javier.
Ahí está el bueno de Carlos Herrera, que efectivamente está abriendo diferencias. Ya pasó por la Fresquita. Ojo, ahí está el gentío que se agolpa en las calles de Sevilla. El paso de la serpiente multicolor, José María.
Pasamos por Casablanca. Atención, que vamos a llegar a la presa. Don Jaime. Buenas tardes, señores y señores. Vamos a ver, ha pasado. ¿Cómo está la cosa por ahí, don Jaime?
Bueno,
aquí tenemos una nota sin pagar desde hace 6 años. Sí. Gracias, don Jaime.
Ojo, que de Marra Herrera, definitivamente. Se queda María José Navarro haciendo la goma.
No puede, con ese pandero es imposible subir. Vamos a ver por qué, atención, en este instante es imposible seguirle, pero Navarro se queda y se engancha, atención, se engancha Naranjo.
Efectivamente, entera José Antonio Naranjo haciendo lo posible por enlazar con el grupo cabecero. Ojo, que ya estamos en los últimos kilómetros, sprint final, barrera.
Vamos, el de Marraje se va. ¡Ganó Herrera!
Maravilloso.
Va a subir, vamos a poner el micrófono a Carlos Estalla, sí, para recibir el maillot y los besitos de las azafatas. Vamos a ver. Carlos Herrera, ponte coño, Carlos.
Sí.
Ahí está. Carlos, te escucha tu madre.
Hombre, mamá.
Crucé. Y claro, aunque estoy muy contenta.
Ahí está.
Carlos,
doña,
hijo.
Doña Blanca.
Hijo, que estoy muy contenta.
Hombre. Sí.
Carlos,
gracias, mamá.
Responde a tu madre.
Gracias, Carlos, mamá. Hijo. Gracias, yo también.
Perfecto.
Carlos, hijo.
Vale, hasta aquí.
Carlos, hijo.
Ya está bien.
Hijo, que estoy muy contenta.
Carlos,
hijo.
Vale.
Me va a dar algo.
Y bueno, pues ahí estamos. Es el final épico del Tour de Herrera. La etapa reina. Con este resultado que quedará para los anales de la historia.
Bueno, pues ese era la ese documento espeluznante.
Sí.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Y tenemos tiempo para alguno más?
Pues sí, tenemos tiempo. Yo me quedo con la mayor encerrona de la temporada.
Sí.
Ana Rosa, te lo advertí. No vayas. Te van a apuñalar. La emboscada fue de tal calibre. Es que, primero, disparamos la cinta.
Ana Rosa Quintana, buenos días.
Hola Herrera, muy buenos días.
Hola corazón mío.
como
la primera.
Como yo estoy pues dándolo todo, como siempre.
No, te escucho con ya. Muchísima atención, además.
Sí, yo sé que la entradilla de las 7 la hago para ti. Un beso muy fuerte, Ana Rosa, da recuerdos en casa.
Un besito, mi amor.
Adiós, mi amor, adiós.
Ha ido a tirar a matar. Me llamó después Ana Rosa, hundida. José María, ¿qué puedo hacer? Es una pena.
Estaba destrozada, estaba destrozada. Sí.
Pues...
Qué pena, porque Bobby, otra vez nos quedamos sin diario, sin que te acuerdes de
no,
todos.
Yo te digo una cosa. Oye, un homenaje a todos esos profesionales de la radio de tu programa...
Muy rápido.
...que se batieron el cobre. Sí, 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 sí.
Por ejemplo...
Por ejemplo, Tony, acuérdate de quién te sacó a ti de los cabarets nocturnos. María José Navarro, acuérdate de quién te sacó de la cárcel de mujeres. Naranjo, acuérdate de quién pagó tu primera cerveza cuando era un monosabio en la Mastranza. Y Goyo, acuérdate de quién te sacó del geriátrico. ¡Ay, de verdad que
¡Salud! Bueno, pues poco a poco nos vamos yendo, vamos recogiendo el chiringo. Adiós, maestro Whopper de España. Si tienes algún efecto especial que dedicarnos, este es tu momento para despedirte. Y si no, te das por despedir. Ah, mira, pues sí.
Perfecto.
Adiós, David Miner.
Adiós a todos. Que pasáis buena tarde.
Queridos amigos, hasta la semana que viene. Adiós. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on. Only shooting stars break the mold.
Nothing's gonna stop us, nothing's gonna stop us now. Oh, oh.
It's a cool place. They say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. But world's on fire. How about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored.
And I'm saying we're crazy. What do we?